Vamos a hablar de personajes que vieron el paraíso sin antes haber muerto. Uh-huh. Así que se colaron, que entraron de contrabando.
Pues me gusta.
Me gusta, este sí, es un lindo sí, tema. Sí. Vamos a ver de qué manera lo arruinamos. Primero, ¿dónde estaba situado el paraíso? Bueno, a modo de conjetura, los sabios han dicho muchas cosas. En el monte Safón de Siria, después en Hebrón, se pensó también que en Jerusalén, durante el cautiverio babilónico, pensaron que en realidad el paraíso había estado a la entrada del Golfo Pérsico, entre el Tigris y el Éufrates. Antes había una confluencia, o mejor dicho, se ha rellenado esa zona. El mar ha ido cediendo, ¿no? Bueno, también se dijo que el paraíso estaba en Armenia o en Arabia Central, pero allí no hay ríos importantes y es necesario para situar al paraíso que exista un río. ¿Cómo se sabe? El jardín del paraíso era custodiado por un par de querubines que constituían una agrupación conocida como la llama de las espadas vibrantes. De todos modos, el tema de hoy no es la ubicación del paraíso ni su descripción, sino la intromisión en aquel sitio de algunos personajes de la historia hebrea. Lápiz y papel. Hablaremos de hombres que procuraron entrar para conocerlo antes de pasar por allí de modo definitivo, si es que sus vidas habían sido piadosas, ¿no? Bueno, primero, cierto rey de Judá se propuso descubrir el paraíso. Entonces subió al monte Levia, desde cuya cima se podía oír el sonido de las espadas vibrantes en la orilla de un río. Después de ordenar a varios de sus cortesanos que bajaran al valle, les dijo: seguid el sonido. Pero ninguno de los cortesanos regresó con noticias ni con vida. Dicen que el Edén tiene 7 puertas. A la última se llega desde la cueva de Macpela, en Hebrón, de la cual hemos hablado algunas veces. Adán descubrió aquella cueva cuando ya había sido expulsado del paraíso y estaba justamente haciendo un pozo para enterrar el cuerpo de la pobre Eva. Cuerpo que después enterrarían en esa misma cueva de Macpela. A Adán también lo enterraron en la cueva de Macpela. Y si no me falla la memoria, está enterrado allí Abraham junto a su esposa Sara, y también Isaac y Rebeca, y también Jacob, pero no con Raquel, que era la que él quería, ¿no? Sino con Lía, ¿no? Bueno. Adán descubrió esta cueva de Macpela, y parece que mientras cavaba, recibió una fragancia divina.
¿Cómo es?
Una fragancia. Habrá dicho, ¿qué fragancia divina? Y siguió cavando con la esperanza de localizar el origen de aquel hedor y de golpe encontró la cueva de Macpela, que es una cueva perdida durante mucho tiempo y que a mí me gustaría localizar ahora, a ver dónde demonios está. El caso es que el primer hombre que entró vivo en el paraíso después de Adán fue Enoc. Ahí conoció el árbol de la vida y parece que lo vio descansar a Dios. Estaba Dios ahí abajo del árbol descansando naturalmente. Isaac, que también pudo visitar el paraíso, estudió allí 3 años. Nueva visión, esta del paraíso, como casa de estudios. Lo mandaron a estudiar, ¿a dónde? Al paraíso. Más tarde su hijo, Jacob, tuvo el derecho de entrar. Lamentablemente ninguno de ellos, ni Enoch, ni Jacob, ni Isaac, dejó constancia de lo que vio. Como sí lo hizo el profeta Mahoma. El profeta Mahoma estuvo en el paraíso, no se sabe cuánto tiempo, porque la historia de aquel viaje registra 2 cronologías. Se dice que estaba él junto con su burra, la mula, Burak, y la mula parece que tocó una jarra de agua, y en ese momento Mahoma fue convocado a los cielos, y allí estuvo por los siete cielos, y ya hemos descrito su visión durante no menos de 45 minutos alguna vez. Vio de todo, encontró, conversó con la gente, negoció con la divinidad, se lo encontró a Abraham, se lo encontró a todos estos que hemos nombrado, a Jesucristo, y estuvo ahí y conoció todo el cielo. Regresó y el agua de la jarra que había tocado sin querer la mula todavía no había llegado al suelo.
Apa.
Bien, pero estos que hemos citado no dejaron constancia ninguna de lo que habían visto. Moisés también anduvo por el paraíso. Lo llevó de visita el ángel Jahamciel. Entre otras maravillas, le mostró 70 tronos adornados con joyas que se alzaban en patas de oro puro y refulgían con zafiros y diamantes. En el más grande de estos tronos se sentaba, como quien no quiere la cosa, precisamente el padre Abraham, pero ya muerto, ya estaba legalmente en el paraíso.
Qué feo que debe ser verlo sentado ahí, ¿no?
Sí.
Muerto.
Muerto, pero en el paraíso uno resucita o vive, ¿no? Perfecto. Después de Moisés no se encontró ningún mortal que fuera digno del paraíso, salvo Yehoshua ben Leví, un maestro de excepcional piedad. Yehoshua fue director de la escuela rabínica de Lida durante los comienzos del siglo III, y protagonista de numerosas anécdotas edificantes. Cada vez que había una anécdota edificante, la protagonizaba Yehoshua ben Levi. Por ejemplo, decía, Yehoshua dio limosna a un pobre. ¿Quién ayudó a cruzar a una anciana? Yehoshua. ¿Quién dio de beber al sediento? Yehoshua. Y así. ¿Quién dio descanso al peregrino fatigado?
Yehoshua.
Sí. Ah. Contemos de qué forma este piadoso maestro pudo entrar al paraíso. Dice la crónica que cuando Yehoshua era muy viejo, Dios le ordenó al ángel de la muerte que concediera al maestro un último deseo. Le dijo, anda a ver al maestro Yehoshua y concedele un deseo, dice. Bueno, fue el ángel de la muerte, dice, che, dice, último deseo porque dentro de poco... Y el maestro pidió ver cómo era el paraíso, si es que allí le tocaba ir. Y se aceptó el pedido. Un pedido bastante modesto, si se quiere, porque si el tipo estaba a punto de morir...
¿Y si lo iba a conocer después?
Lo iba a conocer enseguida, a los 10 minutos. Bueno, antes de partir, Yehoshua exigió al ángel de la muerte que le entregara la espada. El ángel de la muerte anda calzado.
Sí, claro.
Si no, no sería el ángel de la muerte. Claro. Sería un bombero voluntario de la voz. Bueno, muy bien. Dice, mire, para no tener miedo, como a mí las armas medio me asustan, ¿por qué no me deja la espada? Bueno, dijo el ángel de la muerte. Si me va a acompañar al paraíso, la espada se la tengo yo, dijo. El ángel le dio la espada y viajaron ambos al paraíso. Cuando llegaron, el ángel dice, te voy a dejar que vea, dice, subite arriba de mi hombro y espía a través del muro, un tapial que rodea el paraíso, parece, y el ángel dice, bueno, mira, echarle una mirada. Debe haber un muro para evitar que entre cualquiera.
Sí, claro.
Mira. Más o menos así como la casa de Sandro. Bueno, será como el de algún hospital, una cosa así. Y el ángel de la muerte dijo, bueno, mira un poco para adentro, ya que de eso se trata el cumplimiento de tu deseo. Y Yehoshua hizo algo que el ángel no esperaba. Saltó el muro y se mandó para adentro, el paraíso. El ángel intentó agarrarlo de los calzoncillos, pero no pudo. Y ya desde el paraíso, y sabiendo que el ángel de la muerte no podía entrar, Yehoshua le gritó que se iba a quedar allí. Incluso le hizo algunos gestos y algunos visajes que ya todos ustedes podrán conjeturar. Bueno, los ángeles ayudantes se quejaron ante Dios. Dijo, escúcheme, mire lo que está pasando acá. Le dijeron que aquel hombre había tomado por asalto el paraíso. Y Dios, preocupado, pidió que se averiguara si Yehoshua había roto alguna promesa alguna vez mientras estaba en el mundo. Y si había sido bueno. Si se descubría que no había roto ninguna, Dios intentó que lo dejaran nomás ahí. Bueno, los ángeles fueron a averiguar. E informaron que Yehoshua había mantenido todas sus promesas. Entonces pudo quedarse. Solo debió cumplir con una queja del ángel de la muerte que pidió que por lo menos le devolvieran la espada. Se la había guardado el viejo Yehoshua. Imagínense un ángel de la muerte sin espada, tiene muchas dificultades. Por ahí va a terminar con la vida de algún paisaje y el tipo le dice, no me muero nada.
A la piña lo tiene que matar.
Lo tiene que matar a piña.
Tiene que ser guapo.
Acá dice que el maestro Yehoshua le devolvió la espada, pero no se explica cómo. Probablemente la habrá tirado por arriba del muro. Y Yehoshua anduvo por el paraíso y dejó alguna información al respecto. Atención, lápiz y papel. El paraíso tiene 7 puertas, como hemos dicho. Cada una de las cuales conduce a la siguiente. La primera casa frente a la entrada. Entrás, la primera casa, ahí están los conversos que llegaron a Dios por su propia voluntad. Sus paredes son de cristal. Y tiene vigas de cedro, probablemente cedros del Líbano, calculo. Abdías, el profeta justo, gobierna esa región, ese pabellón. La segunda casa está construida de manera semejante y recibe a los penitentes de Israel. La gobierna Manasés ben Isriyahu. No, es Isquiyahu. No me la escribo. Isquiyahu es, ¿eh? La tercera casa es de plata y oro, y allí crece nada menos que el árbol de la vida, a cuya sombra se sienta Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas de todos los israelitas que salieron de Egipto y toda la generación del destierro. Bueno, todos esos están ahí, mateando a la sombra del árbol de la vida. También está el rey David, su hijo, el pibe Salomón, y todos los reyes de Judá, excepto Manasés, que según le informaron a Yehoshua, está en el infierno, el tipo. Ajá. Él preguntó a Yehoshua, ¿cómo dice Manasés? Nada, dice, interrumpiendo la matea, dice, está en el infierno, le dijeron. Y siguieron mateando, ¿no? Bueno, Moisés y Aarón guardan esa tercera casa, que por otra parte está llena de piedras preciosas. La cuarta casa está hecha de oro y sus vigas son de madera de olivo, y alberga a los justos cuya vida fue amarga, o sea, a todos los justos. La quinta casa, por la que fluye el río Gijón, un lugar raro para que fluya un río, junto a una casa, está hecha de plata, cristal de roca, oro y vidrio. La fragancia del Líbano impregna toda la sala. Y Yehoshua vio paños de púrpura tejidos por Eva, madejas de hilo escarlata y pelo de cabra trenzado por ángeles. Es notable, ¿eh? Allí vive un Mesías que le preguntó a Yehoshua lo siguiente. Dice, ¿cómo pasan el tiempo los hijos de Israel en el mundo del que vienes? Dijo el Mesías. Y Yehoshua le contestó, esperando tu advenimiento. Al oír esto, el Mesías lloró. La sexta casa alberga a quienes murieron mientras cumplían su deber con Dios, y la séptima a quienes han muerto de pena. Algunos dicen que los habitantes del paraíso están cabeza abajo y caminan con las manos, como lo hacen todos los muertos. Si un hechicero evoca el espíritu de un muerto, el muerto siempre se presenta invertido, a menos que se lo invoque por parte de un rey. Si es un rey, el que llama a un muerto aparecerá de pie para mostrar su respeto a la realeza. Pero si lo convoca usted, sí, el muerto aparece caminando con las manos. Para indicarle que
no me respeta.
Que no le respeta. Vio cómo son los muertos.
Ni los muertos me respetan.
Ni a los muertos ni a los vivos se respeta. Cuando las ganas de...
aprietan.
Sí, nos aprietan. Estas son las noticias que Yehoshua envió desde el paraíso y fue el último de los hombres vivos que pudo ingresar a ese territorio. Estas son las noticias que tengo. Pero entre los hebreos, después el paraíso cristiano ha admitido muchos otros testimonios, ¿no? Pero, no sé. Hubo algunos resucitados también. que entraron, el resucitado por ahí entra al paraíso que resucita y vuelve y cuenta cosas, ¿no? Está también Emanuel Swedenborg.
Qué lindo.
Que, su teoría. Claro, lo que pasa es que el testimonio de Swedenborg es el del mismo. Uh-huh. Que andaba por Londres, allá en siglo XVIII. No era un místico Swedenborg, sino que era un ingeniero sueco, un hombre de ciencia. Y un día lo paró un desconocido en Londres, que resultó ser Dios mismo. Le dijo, mire, discúlpeme, Swedenborg, dice, tengo que hablar con usted. ¿Y quién es usted? Dice, Dios. Ante, imagínese, ¿no?
Si yo voy.
Y lo convidó a visitar el paraíso y el infierno, Dios, a Swedenborg. Sí. Y el tipo fue, vio algunas cosas que contó. Y escribió libros contando, con una prosa muy precisa, según dice Borges, más cercana a la cartografía que al misticismo, y contó, por ejemplo, que los estúpidos no pueden entrar al paraíso. Ojalá sea como él dice, ¿no? Ojalá no. Bueno. No solo hay que ser bueno, decía...
Porque decía que en el cielo, que el paraíso era un paraíso de ideas, ¿se acuerda, Alejandro?
Sí.
Entonces decía que aquellos que no podían vérselas con las ideas más elevadas, se quedaban afuera del paraíso.
Se quedaban afuera, sí.
Pero la idea interesante de Swedenborg, no sé si usted comparte conmigo, es esta idea que él plantea de que el paraíso o el infierno no son merecimientos, digamos, ni no es el infierno un castigo, sino que el que va al infierno es porque allí están las personas con las que él se siente bien.
Sí, claro, cielo. No, pero bueno, no va como recompensa, justamente.
No, ni recompensa.
Pero,
ni...
Son, el infierno es donde vos mismo te pones.
Uh-huh.
Entonces los imbéciles van con los imbéciles, uh-huh, y los piolas con los piolas.
Tal cual.
El problema es que los imbéciles creen que son piolas.
Uh-huh. O sea que si a cualquiera le preguntáramos dónde está...
Y claro, es muy difícil, los carteles indicadores son engañosos.
Claro.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla que me ha gustado mucho? Porque uno a veces dice, me muero, me voy al paraíso y voy a estar como un perro en cancha de bocha preguntando. Y a mí si hay una cosa que no me gusta es preguntar.
¿Ah, no?
Porque nunca falta uno de esos que está allí y te indican mal.
Ajá.
Usted me dirá, esos no van al cielo. Creo que sí.
Lo agarran los...
Son esos los que van al cielo. Yo si fuera Dios, irían esos al cielo.
Claro, no nosotros.
Los que se ponen en una esquina y cuando uno le pregunta por la General Paz, te mandan para otro lado.
Bueno, yo le voy a dedicar esto al amigo Borges, Alejandro, que es quien ha transmitido también las ideas de Swedenborg.
Mejor que Swedenborg.
Mejor que Swedenborg mismo.
Sí.
Y ya que hablábamos de Adán, al Adán, pero el Adán Buenos Aires, que también recibe en ese último momento de su vida una visita que semeja a la visita de Dios o del Cristo, como le ha pasado a Swedenborg, ¿no?
Así es.
Antes del cuaderno de las hojas azules, ¿se acuerda usted? De las tapas,
sí,
azules.
Sí, enseguida voy.
Uno se mató acá para ir al paraíso.
Bueno, no,
el profeta no está mal también, para dedicar.
También, que hizo una crónica perfecta.
Qué bárbaro.
El paraíso, que algún día leeremos aquí otra vez.
Uh-huh, uh-huh.
Bueno, ya que el paraíso era para Adán, fíjese, esta es una idea interesante. Todos los demás querían ver el paraíso, mitad por curiosidad, mitad porque querían colarse, no querían perderse la ocasión de entrar en ese territorio de goces. Uh-huh. Pero Adán quería volver al paraíso porque era su casa. Era su casa. Él se había criado allí, aunque dicen que estuvo un día. Así que está bien también dedicárselo a Adán, que era... tiene que ver con el tango, porque Adán fue hecho de tierra.
Uh-huh.
Fue hecho de tierra. Adán era colorado.
Colorado.
Bueno, quizás fue hecho de tierra colorada. Uh-huh. Muy probable,
sí,
claro. Es la más abundante en casi todas partes, menos aquí. No todo el mundo tiene humus.
Uh-huh.
Bien, y tenemos entonces el tango Tierra Querida.
¡Epa!
Tierra Querida...
¿Habla de esto?
habla de esto. No tiene letra, pero uno adivina. Es una letra que está construida con el mismo material y los mensajes borrados de nuestros celulares. Con un material que alguien ha conocido alguna vez, pero que ya se ha olvidado. Esa es la forma de construir la letra de Tierra Querida. La escucharemos por la orquesta de Horacio Salgán en este mismo momento, cuando yo diga uno.
La venganza será terrible. Hemos escuchado a Horacio Salgán interpretando Tierra Querida.